Información internacional.
Amigos, Venezuela anunció que se retira de la OEA por dignidad. Así lo aseguró la canciller de ese país, Delcy Rodríguez, y adelantó que el proceso va a demorar 24 meses. Efectivamente, lleva un par de años. Esto está más o menos, es como el Brexit, ¿no?
Es como el Brexit.
Sí, demora eso. Que dice va a demorar un poco más, ¿no?
El Brexit sería.
Sí, tal cual. Bueno, escuchemos a Delcy.
El día de mañana, tal como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro, presentaremos la carta de denuncia a la Organización de Estados Americanos e iniciaremos un procedimiento que tarda 24 meses. De entrada, debo aclarar que Venezuela no participará en lo sucesivo de ninguna actividad, de ningún evento donde se pretenda posicionar el intervencionismo y el injerencismo de este grupo de países que solo buscan perturbar la estabilidad y la paz de nuestro país.
Bueno, lo primero que vamos a decir es que hacen historia. Pues la primera vez que pasa esto dentro de la Organización de Estados Americanos. Se confirma, y todo parece que se va a confirmar la salida de Venezuela de la organización, va a ser la primera vez que un país sale de los que integran la Organización de Estados Americanos, ¿no?
Sí.
Y otra cosa, simplemente para no olvidarme, Caracas le está adeudando a la Organización de Estados Americanos un monto aproximado a los 9 millones de dólares, ya que desde hace varios años no paga la cuota anual que pagan los países a la organización, que es de casi 2 millones de dólares, 1.800.000 dólares.
Bueno, una ganga.
Sí.
Es probablemente el menor de los problemas que tiene Venezuela. Sí. Te decía, están reunidos, acaba de terminar la reunión entre Mauricio Macri y Donald Trump con sus respectivas esposas. Jugaron al golf, y bueno, tienen acuerdos comerciales por delante.
Yo era amigo del Franco, del padre, imagínate.
Claro, porque además
familia,
perfiles ya en algunos puntos muy parecidos. Es más, la foto oficial en la que están las dos parejas, digamos, parecen como parientes.
Sí,
claro, punto se parecen parientes. Claro. ¿No? Y Macri dijo: espero que Trump no sea tan competitivo como en el golf.
Sí.
Yo no sé por qué, pero me imagino que Trump le hizo trampa.
Seguramente.
La pelota estaba más cerca.
Sí, no, esto no quieren perder a nada, ni a la bolita. Bueno, el ejército de Estados Unidos inició el despliegue. Perdón, antes me salté el tema de Prosegur en Ciudad del Este, que es increíble.
Es divino.
Nada, para anotarles algo, que un juez brasileño dictó la liberación de 5 de los 15 sospechosos detenidos tras este millonario robo acontecido el lunes pasado a la sede de Prosegur en Ciudad del Este, en Paraguay. Según informaron medios paraguayos, el magistrado Ariel Nicolai César Díaz, de Foz de Iguazú, dijo que al menos 3 detenciones eran ilegales, mientras que en los otros 2 casos los sujetos no tenían armas o dinero cuando fueron arrestados, aunque tenían sido un vehículo robado. Los hombres habían sido detenidos por la policía brasileña mientras escapaban de Paraguay hacia Brasil. Bueno, insólito, ¿no?
Bueno,
tenía el auto robado, pero no. Lo dejaron seguir.
No sé, yo estaba sentado acá en
el... Y después siguen los números que no se saben, ¿no? No se sabe bien cuánto robaron, cuánto, parece hasta 70 podrían integrar la banda, en fin, ya se entró a tirar todo tipo
bueno,
de números.
Bueno, es
¿no?
el comando, ¿cómo es que se llama? El CPP, ¿no? El comando...
Sí,
bueno, no me acuerdo.
Sí,
no, PCC. Bueno, no importa, es la banda mafiosa más grande que tiene Brasil en este momento.
Exactamente, sí, excepto además a los políticos que están todos prendidos y son mucho más... Y a los Odebrecht, que son mucho más potentes, ¿no?
Sí, depende, tenés razón.
Sí, pero bueno, ahí andan, por lo menos en el ranking andan bien arriba. Bueno, y lo que les decía, el ejército de Estados Unidos inició el despliegue del anunciado escudo antimisiles en Corea del Sur y aseguró que sus fuerzas están preparadas para atacar en cualquier momento al régimen de Kim Jong-un por su programa nuclear y por la música esa que pasan todos los días de la mañana. Yo me río para no llorar, porque la verdad que se baten tambores de guerra, hay que decirlo así ya. En el mundo, en paralelo, los secretarios de Estado y de Defensa celebraron una inusual reunión con todos los congresistas y senadores para explicar la estrategia de Trump, que pasa por presionar a Corea del Norte para que desmantele su programa nuclear mediante un endurecimiento de las sanciones económicas y la búsqueda de soluciones diplomáticas. Pero lo cierto es que uno tiene miedo que en cualquier momento se largue, y me parece que lamentablemente así será. Pero bueno, veremos, ojalá que no. Alrededor de 20 liceos amanecieron hoy movilizados en París para manifestar el rechazo a los resultados de la primera vuelta, ¿verdad?, de las elecciones presidenciales en Francia. De acuerdo con el rectorado de París, 4 centros de enseñanza media quedaron sitiados y otros 6 lo están parcialmente, mientras en una decena se registran diversas acciones dirigidas a mostrar la indignación. En las paredes y puertas de los liceos se leen grandes carteles con consignas en contra del centrista liberal Emmanuel Macron, que pasó a segunda vuelta, y la ultraderechista Marine Le Pen, que también hizo lo propio, los dos ganadores, como decíamos, de la primera vuelta y clasificados para el balotaje previsto el próximo 7 de mayo. Ni patria, ni patrón, ni Le Pen, ni Macron, proclamaban los manifestantes. Yo me sorprendí.
Para mí tenía que haber terminado con queremos a Mélenchon, porque,
claro, ya le,
porque rimaba.
Ya le rimaba todo.
Y aunque no lo quisieran, ¿no?
Sí, le rimaba
pero todo. Pero rimaba, era precioso.
Sí, a mí lo que me dejó impactado fuertemente, más allá de la política, esto es extra política, pero es un comentario válido, es la pareja de Macron, la primer, lo que seguramente va a ser la primera dama, ¿verdad? Su, no sé si yo digo su esposa, pero bueno.
No, que no sé si ni... su...
Sí, él tiene 39 años, ella tiene 63. Y va a ser la,
¿es tan francés eso?
Sí,
es re francés.
Seguramente va a ser la primera dama de Francia, ¿no? Pero bueno.
Es muy francés, sí. ¿Viste? Porque el francés es como vanguardista.
Sí, le gusta.
Es eso, como, ¿no? Muy vanguardista.
Mira la vanguard.
Sí, mira, ahí está la señora.
Sí.
Agradable señora.
Sí, muy bonita.
Pero se nota la diferencia de edad, claro.
Se nota la diferencia porque son unos años, ¿no? Pero bueno, lo conversamos también ya con Julio Alonso, nuestro colaborador en Europa, el gran corresponsal de guerra, el periodista y el amigo, está del otro lado del Océano Atlántico. ¿Cómo te va, Julito?
Bien, bien, disfrutando de la primavera, aunque ha venido una, digamos, una semanita un poco fresca y yeah. España está con una chaquetita encima, pero disfrutando a veces del sol que esperamos llegue ya para quedarse.
Sí, yo seguramente.
Porque y ya se podía quedar el presidente nuestro allí, pero no va a haber suerte, ¿no?
Te iba a preguntar, ¿te llegó ya? Porque te lo mandamos por ahí, sal.
Joder, tío, sí, mira que estaba hablado, ¿no? No estaba hablado que se quedaba.
Lo primero que me acordé de vos, cuando ya lo veía correr.
Atentos orientales, no se puede confiar, ¿eh?
Porque quería que lo retuviéramos.
Y nosotros les hemos mandado un montón de gente que nos han devuelto también, claro, o sea que... Claro.
Sí, a Modio, por ejemplo.
Por decir uno.
Sí, sí, qué nivel de intercambio, eso la es lo
verdad,
que... No, yo en el, hablando del presidente, a mí me ha parecido que el tiempo no ha pasado. Es decir, yo cuando escuchaba lo que ha ido a hacer ahí, el discurso ese de hoy, yo que soy gallego, que... Sí. Como que a mí me sonaba como que de hacía muchos, muchos años y muy vacío, ¿no?
Sí.
O sea, digamos que le ha venido muy bien irse estos 3 días porque justo en España se ha destapado un escalón más de la demostración de que el Partido Popular, que preside Mariano Rajoy, se financiaba fundamentalmente con una caja B de las grandes empresas que obtenían obra pública, es decir, que parte de la crisis que estamos sufriendo es porque gran parte del dinero que debería haber ido a hospitales, escuelas y servicios sociales se fue al Partido Popular del señor Mariano Rajoy, que bueno, pues que ha visitado vuestro país. Y lo curioso es que ha hecho un viaje extraño, porque si bien es verdad que estos señores que entre otras cosas han contribuido a que este país esté un poco más jodido y haya gente sin casa y gente sin trabajo, pues hizo el viaje al revés que ha hecho Mariano, ¿no? Primero fueron a Uruguay, hablaron con unos abogados y a través de la compra fraudulenta de una empresa de aguas en Brasil, pues empezaron a lavar dinero, ¿no?
Sí, sí.
Y Mariano ha hecho lo contrario. Ha ido primero a Brasil
sí.
Y luego se ha ido a Uruguay. No sé si es que lo mismo es que le ha dado un ataque así de y le han dicho en su partido dónde está el dinero y ha ido a devolverlo y por eso ha hecho el viaje inverso, pero...
No me parece, pero bueno.
Es un viaje extraño. Es un viaje extraño porque sí es verdad, como decís vosotros, que el objetivo es Brasil.
Y sí, el título era ese, Misión Brasil, ¿no? Así lo anunciaron.
Entonces Uruguay... Es una visita de cortesía, pero en política no hay cortesía, luego tiene que ser para algo. Tal y como le dijo Tabar, el negocio del tren ya estaba apañado, luego eso no es nuevo, pero algo tiene que tener para que un país como Uruguay, un presidente como Mariano Rajoy, pues lo visite, ¿no? Y aparte de todo, en el discurso de, bueno, hemos venido aquí como gran triunfo, se diga que se va a aplicar un acuerdo que, si no me equivoco, lo firmó el primer gobierno socialista de la democracia, ¿no? Que fue Felipe González, y es del 90 y algo, ¿no? Es decir, que si ese es el avance, porque luego hay un memorándum, si no me equivoco, también que han anunciado con el Ministerio de Fomento, pero que a mí, os vuelvo a decir que ese discurso me ha parecido como, hola, vengo aquí porque vinimos hace mucho, somos los españoles, vosotros sois descendientes de nosotros, nosotros de vosotros, somos muy hermanos, pero no tenía ningún sentido de Estado. A lo mejor los señores que venían con él, bancos, el BBVA y toda esta gente, sí tienen algo que hacer, y entonces lo que tenían que hacer todas esas empresas era financiar el viaje de Rajoy. Porque luego es muy curioso también que dentro de un mes tiene que volver a ese continente, pero esta vez será a Argentina y a Perú. Ajá. Y si lo hubiera programado bien, yo claro. Sé que ahora mismo Macri está eso, lo habéis dicho vosotros, jugando al golf con Trump.
Sí.
Pero si lo hubiera programado bien, se podría haber hecho Brasil, Uruguay, Perú, Argentina de la misma tacada, nos ahorrábamos dinero. Y los mandatarios de ese continente se ahorraban tiempo, ¿no? Que si no, ahora tienen que estar preparados. ¡Ay, mira, que la agenda el mes que viene! Es como un... A mí la política internacional de ciertos países, entre ellos el mío, me parece como un poquito teatro.
Sí. Y Julio, una de las cosas que dijo aquí Rajoy es que está muy cerca y que antes de fin de año se está firmando un tratado de libre comercio Unión Europea-Mercosur, Unión Europea que está perdiendo, digamos, parte de la mampostería y un Mercosur que tiene sus golpes también.
Por eso, ¿la ves? Por eso a mí me suena vacío. O sea, anunciar eso es como, no sé, es jugar mucho, ¿no? Porque precisamente la Unión Europea antes de fin de año no va a poder firmar nada porque va a estar deshaciéndose y haciéndose. Y porque dentro de la Unión Europea, respecto precisamente a ese tratado, hay dos bloques en los que unos están muy a favor y otros están en contra. Tal vez ese sea el viaje de Mariano Rajoy, es decir, ser un enviado o ser el mandado de la Unión Europea para ver qué piensan los uruguayos, porque yo vuelvo a mi teoría, este viaje no está hecho para hacer para grandes acuerdos, sino para captar votos para algo. Yo me imagino que a lo mejor ahí lo que se plantean es te cambio un voto del Mercosur por uno en la ONU o por alguna...
Puede ser, ¿eh?
Pero claro, ahora mismo por mucho que hable España, que yo lo entiendo y a lo mejor forma parte de la política internacional, pero en el fondo es prometer algo que no se sabe si se va a cumplir, precisamente por eso, porque es que Europa en este tiempo lo que necesita es tiempo para firmar esos acuerdos y volverlos a negociar desde otra perspectiva.
Sí, no hay que
olvidar, tener en cuenta que el tratado con Mercosur, uno de los que lo estaba definiendo y donde se editaba la política económica europea era Londres.
Claro.
Y Londres ahora mismo ya no está, es decir, todo lo que pusiera Londres, que muchas veces serían pegas y otras veces no, pues eso hay que quitarlo y ponerlo en otro lado. Luego el tratado hay que rehacerlo, si no totalmente, si por lo menos un 25% del tratado.
Igual está bueno recordar, siguiendo las palabras de Julio, que Uruguay va a presidir a partir de este inminente mes de mayo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no?
Claro, también, mira, que eso además se lo recordó Rajoy, ¿no?, que España había estado... El problema está en que presidir el Consejo, si no se hace nada, no sirve para nada.
Claro.
Y ahora mismo países como Uruguay, como España, digamos que están tan contentos de estar en el Consejo que solo están contentos. Claro. Eso le pasó a España, no sé. Que ven que somos importantes, estamos en el Consejo, estamos en el Consejo, pero no aportó nada, salvo lo que oficialmente le dijeron que tenía que aportar y vendieron como aportación. Nosotros hemos dicho, no, nosotros nos han dicho que digamos.
Claro.
Y lo malo es eso, pero sí, más que en el Consejo de Seguridad es en general en Naciones Unidas, donde hay muchas comisiones y se toman muchas decisiones, tanto económicas como sociopolíticas.
Sí, sí, tal cual. Bueno, ¿cómo están mirando la situación en Francia?
De lejos, porque está lejos. Y de lejos mucho mejor. Aunque, no sé, los resultados sí han dado una cosa, porque en el fondo, aunque en la segunda vuelta es el día 7, si no me equivoco, el no llega a ser lo más importante. Es decir, en la segunda vuelta puede ganar Macron o puede ganar Le Pen. Pero lo que va a marcar la política francesa van a ser las elecciones legislativas, que son 3 meses después.
Es cierto.
Uh-huh. Y según la lectura de las elecciones presidenciales, el voto está como muy repartido, es decir, no existe un voto, o no existen dos bloques definidos de derecha e izquierda, tanto la derecha como la izquierda tiene, digamos, su bloque revoltoso que es capaz de, digamos, de pactar con el enemigo con tal de hacer daño a su aliado. Y esa va a ser la complicación. Aquí, pues, no se vio con sorpresa, porque sí se esperaba más o menos un resultado así. La única sorpresa es la de Fillon, ¿no? Que de pronto esa derecha republicana francesa tuviera tanta fuerza. Melenchón lo intentó, pero cada vez estaba quedando más en una especie de esperpento. La izquierda, lo que pasa, para destrozar la izquierda no hace falta dictadura ni represión. Hace falta un panocha que diga que es de izquierda, hacerle icono de izquierdas o icono de izquierdas, y ya te has cargado todo, porque, o sea, Melenchón, en el fondo, que es un señor que viene de la izquierda francesa y del Partido Comunista francés, al final, digamos, que ha hecho el papel de payaso provocador, sin tener ninguna teoría, ¿no? Incluso con reacciones casi favorables a Le Pen. Y eso es lo que nos están vendiendo otra vez como derecha. Volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, se crean tantos esperpentos en política que al final nosotros no votamos lo mejor, sino lo menos peor.
Sí.
Y eso es lo que ha pasado en Francia. Ahora, hombre, la lógica te dice que Le Pen no puede ganar, pero también es verdad que existe una posibilidad, o sea, que no tiene todas consigo Macron. De hecho, ahora, si no me equivoco, están jugando al contrario. Es decir, Macron, que había estado durante toda la campaña siendo una derecha moderada, tiene que tender la mano a la izquierda a ver cómo se asegura esos votos. Y Le Pen, que, si no me equivoco, ayer renunció incluso a la presidencia del Partido Nacional, que no hay que olvidar que es un partido que fundaron antiguos miembros de la OAS y fascistas franceses de Argelia.
Sí, sí.
Y está dando, digamos, pasos como más de populista, no tanto centrista como populista, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que va a haber es una guerra. Lo que es alucinante es que además todo el mundo lo reconoce, que lo que va a haber es una guerra de marketing por, digamos, esos votos que son indecisos y que van a marcar la presidencial. Yo me imagino que ganará Macron. No sería, de todas maneras, no es la primera vez, además, que un Le Pen se presenta en la segunda vuelta y todo el mundo se une.
Uh-huh.
Porque a pesar de todo, digamos que el recuerdo de la extrema derecha francesa todavía tiene mucha gente que le hace temblar. Pero si pasara, hay una cosa y hay un término que acuñaron los franceses, sobre todo cuando ganaba Chirac y Giscard d'Estaing, ¿no? Y era la cohabitación, es decir, un país con un presidente de una tendencia y un gobierno de otra, se llegaba a un acuerdo de mínimos, y aunque la política internacional tenía, digamos, tintes, por ejemplo, conservadores, de si el presidente era conservador, la política interior tenía tintes sociales. Y generalmente al revés pasaba lo mismo, es decir, en la época de François Mitterrand, cuando le tocó gobernar con algunos parlamentos en contra, lo que se pactaba, digamos, era reservar la política exterior para Mitterrand y la política interior o económica para, digamos, los partidos conservadores. Y eso es lo que puede pasar.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, lo estaremos conversando ya la próxima semana con resultados de por medio, en realidad.
Sí. De todas maneras,
la semana que viene,
con dos cosas. Una que ha pasado, dale, pues hace unas horas en Londres.
Sí.
Se ha detenido a un ciudadano con 3 cuchillos en una mochila.
Mira.
Que estaba paseando por Downing Street, han cerrado el Parlamento.
Uh-huh.
Y se han... Y lo que se ha demostrado, lo que se ha, digamos, confirmado, es que el detenido estaba en el radar de los servicios secretos británicos. Entonces no sabemos si estamos ante lo que pudiera ser la detención de alguien que va a preparar un atentado o ante la frustración, ante un atestado frustrado.
Sí, sí.
Pero de todas maneras, esta noticia, que es de hace, pues, es un par de horas, si la comparamos con otra que ha pasado en Alemania, Es muy curiosa, ¿no? Un teniente del ejército alemán de 28 años ha sido detenido este jueves por orden de la Fiscalía de Frankfurt ante la sospecha de que preparaba un acto terrorista con fines xenófobos. El tipo se había apuntado en diciembre de 2015, se había registrado como solicitante de asilo sirio en un centro de primera acogida situado en el oeste de Alemania, ¿no? Y después formó, en el 2016, formuló formalmente una petición de refugio, ¿no? Nadie cayó en la cuenta de que este tipo, en vez de árabe, hablaba francés, hizo todos los papeles, y la primera sospecha de que algo preparaba fue cuando le detuvieron el otro día intentando sacar una pistola cargada de un aeropuerto. Resulta que este hombre estaba preparando un plan, estamos hablando de un soldado alemán de 28 años, un teniente, de una base franco-alemana y de los cuerpos especiales, y estaba preparando un atentado que, al más puro estilo serie de televisión, iba a reivindicar un grupo islámico con el fin de generar una ola de odio xenófobo, ¿no? Ese es el juego que se juega en Europa, unas veces con elecciones, otras veces con personas, seres humanos,
terrible,
que son capaces de las mayores barbaridades, o por enfermedad o por convicción.
Terrible, terrible. Bueno, te mandamos un abrazo grande, nos reencontraremos en 7 días, el próximo jueves, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Chao, tío, gracias. Chao,
que pase. Nada, bien. Chao.